espectáculo, a la emoción, a tu espacio para hablar de fútbol sala. Aquí arranca Fútbol de Salón.
Fútbol de Salón. Fútbol de Salón.
De radio.es, toda la información acerca del fútbol sala.
Fútbol de Salón.
Presentan Javi de la Osa e Ismael Ledesma.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, sean bienvenidos. Arranca Fútbol de Salón en Levante Unión de Radio.es, sintonía oficial del Levante Unión Deportiva, también por supuesto a través de la FM, a través de la 102.5 de tu dial. Estamos en directo hoy con el protagonismo de Javi Sena, Fútbol de Salón. Hemos tenido un pequeño problema técnico con la música, resuelto ya de forma formidable por Luca Donati. Una semana algo atípica, ¿eh? Porque es semana de Copa, los nuestros no van a estar, el Levante UDDM, así que parón liguero, parón obligatorio, además de dos semanas, esta por la Copa, la otra por descanso. Volveremos a competir el día 28 de marzo. Enseguida analizamos lo que llevamos de temporada con Javi Sena, lo dicho, uno de los jugadores más prometedores de este Levante UDDM, 23 años y ganando mucho peso en el equipo de José Scrich. Analizaremos muchas cosas, la actualidad de la Liga Nacional de Fútbol Sala, ese 1-1 en un partido trepidante, igualado, con muchas acciones de peligro, con mucho protagonismo de los porteros, tanto Molina en Rivera como Toni Climent, que también estuvo espectacular, con la colaboración de Geray, que también detuvo, por ejemplo, un doble importantísimo a Andresito, al capitán del Rivera. Lo dicho, parón, 22 puntos, 13 sobre el descenso, permanencia ya, diría yo, virtual, 15 en juego ahora mismo. El Tenerife, recordemos, equipo que es decimoquinto, está a 13 de los nuestros. Hablaremos de muchas cosas, entrevistaremos en directo a Gustavo Muñana, un periodista especializado en fútbol sala, con yo creo mucho nombre en esto del futsal aquí a nivel nacional. Enseguida sabremos sus impresiones, nos analizará esos 8 clasificados Copa que va a arrancar este jueves en Ciudad Real con los 8 mejores de la primera vuelta. Y como siempre también ese detalle, ¿no? Ese análisis, o esa última hora, mejor dicho, del Levante de Lucas Alcaraz, que juega este domingo, recordemos, a las 9 de la noche, nada más y nada menos que contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Ojo, eso sí, porque el Madrid viene de pasar las canutas ayer en Champions contra el Schalke 04. Lo dicho, este domingo a las 9, ese Real Madrid-Levante, que lo podrás vivir también, por supuesto, aquí en Sintonía Oficial. Nuevo Fútbol de Salón aquí en directo, en sintonía oficial, lo dicho, miércoles 11 de marzo, con plenas fallas ya en la calle, con las carpas, con los monumentos ya poco a poco subiendo, con esas mascletas. Ismael Ledesma, muy buenas tardes.
Muy buenas, un par de días más y ya me pillabas afónico, ¿eh?
Sí, ninguno de los dos lo contamos, creo yo. Además, al bueno de Luca Donati, por cierto.
Le estamos enganchando.
Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Hemos arrancado, ¿no?, con un pequeño...
Te falta el blusón, ¿eh, Luca?, para ya vivir, sí, las, bueno, fallas como toca. Y el pañuelo, por supuesto.
Ya estamos, Javi, yo estoy aprendiendo, ¿no? Estoy en primaria, ¿no?, como decías tú.
Sí, en primero de fallas,
poco a poco ya estoy aprendiendo.
Antes de meternos de lleno con el fútbol sala, actualidad del primer equipo, a modo de titulares.
Sí, sí, porque como bien has dicho tú, jugamos el domingo, todavía faltan días. Hoy ha hablado Iván Ramis en Buñol, diciendo que es un campo complicado el Bernabéu y hay que estar más concentrados que nunca para intentar sacar lo que todos esperamos, ¿no? Por lo menos un empate, sobre todo en este momento, Ismael, ¿no?, comentábamos antes del Real Madrid, que no está a su nivel.
Sí, es, yo creo que el peor momento del Madrid de la temporada, quizá el peor también de la era Ancelotti. Lo hablábamos antes, la duda es saber cómo le va a afectar al Madrid en este partido. Igual salen a tope y te puedes llevar dos en los primeros 5 minutos, pero si el Levante es capaz de hacer el partido largo, yo creo que ellos se van a poner nerviosos y vamos a ver, ¿eh?
Y precisamente es lo que ha dicho Iván Ramis, porque dice, en el Bernabéu hay que luchar los 90 minutos al máximo. Yo entonces que creo que irán más en esta línea. Otra noticia más es que Andreas Ivanschitz y Lucas Vintra están preconvocados con Austria y Grecia. Recordamos que habrá un parón el fin de semana, el 28 y el 29 de marzo, porque hay partidos internacionales, con equipos internacionales.
Esa es la última hora de Levante Unión, sí, Deportiva, que sigue trabajando evidentemente, pensando en esa jornada liguera
mañana
domingo
en Buñol, y el viernes aquí en esta ciudad de Valencia con rueda de prensa Lucas Alcaraz, que suele hablar 2 días antes del partido.
pues estaremos muy atentos, por supuesto, en sintonía oficial de las evoluciones del equipo de Lucas Alcaraz. Ahora mismo lo que nos interesa en este fútbol de salón es poner al día esa jornada 25 en Primera División, Liga Nacional de Fútbol Sala.
Delin Zaragoza 5, Magna Navarra 4, El Pozo Murcia 6, Palma Futsal 3, Santiago Futsal 1, Montesinos 1, Uruguay Tenerife 1, Fútbol Club Barcelona 8, esto era lo esperado, Jaén Paraíso Interior 3, Inter Movistar 3, quizá la pequeña sorpresa, Prone Lugo 3, Burela Pescado Rubén 7, Levante EDM 1, Aspil Vidal Ribera Navarra 1 y por último Marfil 2, Peñíscola 7.
Me quedo también con ese último resultado porque era un partido importantísimo en la lucha por los playoffs. Cada vez parece más definidos, ¿no?, los 8 equipos que van a jugar ese playoff por el título. Triunfo muy importante de un Peñíscola que, aunque es octavo, se consolida en esos puestos de playoff. Isma, situamos también la clasificación en la máxima división del fútbol sala nacional.
Ha habido cambio de líder, ¿eh? Está el FC Barcelona primero con 65 puntos, segundo Inter Movistar con 64, tercero el Pozo Murcia con 60 y atrás tenemos noticias importantes. El Levante está decimocuarto con 22 puntos, Uruguay Tenerife con 9, Prone Lugo con 5. Ya matemáticamente Prone Lugo es equipo de segunda división y el Levante necesita hacer 2 puntos más o que no los sume Uruguay Tenerife para conseguir también esa permanencia matemática que yo creo que en la próxima jornada se espera.
Rozándolo con los dedos, vamos también en directo con el protagonista del día aquí en Fútbol de Salón, levantoideradio.es. Lo dicho, hoy miércoles 11 de marzo, lo tenemos ya aquí sentado al lado nuestro en nuestros estudios, en este set de radio aquí en el sitio de Valencia. Javi Sena, bienvenido, muy buenas tardes. Temporada muy importante, Javi, también para ti, evidentemente, debutas en Primera División y además lo estás haciendo, pese a tu juventud, 23 para 24 años, con muchos minutos además importantes.
Pues sí, te lo estaba comentando que el entrenador me ha dado mucha confianza este año, viniendo de toda una temporada el año pasado, y gracias a eso estoy consiguiendo minutos y bueno, eso es muy importante para mí por ser mi primera temporada.
Sí, además en esa parcela de atrás, ¿no? Compartiendo, yo creo, galones con gente veterana de mucho nivel, ¿no? Como son Carlos Márquez, Kiko Berrocal, asumiendo, yo creo, un puesto específico como es el de jugar atrás, el de salir con balón jugado, que es complicado además, evidentemente, con el nivel de exigencia física, mental que hay en Primera División.
Sí, pero la verdad es que con mis compañeros he tenido mucha suerte porque ellos me ayudan a darme confianza y gracias a eso estoy dando la cara ahí.
No, sí, me has pillado, no. Pero tenía ya la pregunta para hacerle, que ya es una pregunta que hicimos la última vez, si no me equivoco, a Kiko, ¿no? Estuvo el último protagonista.
Sí, el último protagonista.
Aquí, ¿estás satisfecho de la temporada del equipo en Primera División? ¿Primer año? ¿Ya salvados? ¿Te esperabas algo más? ¿Algo menos? No lo sé. También saber un poquito tu valoración.
Bueno, pues tengo dos valoraciones. Una al principio de temporada antes de empezar, que quizás el primer objetivo era solo la permanencia. Sabíamos que iba a ser muy duro, que cada partido podría ser un mundo, pero siempre íbamos a empezar siempre por detrás. Pero la verdad es que conforme empezamos, nos vimos con la posibilidad de llegar a hacer algo más en la liga. Escalar más puestos, quizás. No ya no estar pensando ni Copa ni Playoff, pero quizás llegar a estar más de lo que estamos ahora mismo. Y vernos ahora en la posición, pues bueno, yo personalmente creo que algo más podríamos haber hecho.
Me gusta ese nivel también de exigencia que se marca Javi Sena, sí, siendo debutante.
Cuando tras 5 o 6 jornadas tú y yo comentábamos aquí, bueno, quizá la Copa, enseguida el discurso de cualquier jugador que estuviera aquí sentado era no, Copa nada.
Partido a partido también, es lógico.
Es,
¿no?,
normal.
Sí, también.
Sí, es normal.
Pero digo,
normal.
Vosotros que sois expertos, yo he ido a escuchar también a través de vuestras palabras, ¿no?, que se creía en llegar a la Copa. ¿Ha habido un momento donde
el equipo enganchó triunfos importantes?
Sí, yo creo que
ganó a Santiago a domicilio,
sí,
por
justo
ejemplo.
Antes del partido de Magna. Justo antes del partido, sí, de Magna sí quedaba la sensación, además creo que estábamos séptimos, más o menos, me suena así, séptimos, y ahí sí quedaba la sensación que el equipo podía aspirar a más. Ahora bien, nunca ha sido este el objetivo. El objetivo es el a dos puntos de conseguir, que es la permanencia, y todo lo demás pues es lo que hubiera llegado.
También es que ha habido partidos, Javi, sobre todo en los últimos tiempos, donde por sensaciones, a veces decisiones arbitrales, donde por ejemplo Ismael y yo, que somos testigos de los partidos, sobre todo en casa, Jaén o incluso el otro día contra Rivera Navarra, en pequeños detalles hay veces que entre decisiones arbitrales y también que los otros equipos no perdonan y pagáis muy, muy caros, ¿no?, vuestros errores, los partidos a veces se os acaban yendo.
Sí, obviamente los partidos son muy justos, se deciden en cualquier detalle, cualquier jugada. Normalmente el equipo gana de un gol, como mucho dos, y claro, cualquier jugada puede ser clave. Pero si empezamos a pensar lo que deja de pitar o no pita el árbitro, ahí nos estamos equivocando y nosotros tenemos que estar en el partido al 100%, porque en el momento que nos vamos un segundo, no lo perdonan.
Dos preguntas en una. Como jugador joven, que supongo que hace unos años verías la primera división como un aficionado, ¿no?, serían tus ídolos. ¿Cuál es el jugador que más te ha impresionado de esta primera división? Y luego, ¿qué jugador, ¿no?, te marcarías en un futuro? ¿A quién te gustaría parecer, ¿no?, de la élite del fútbol sala nacional?
Hombre, quizás tengo una referencia de un jugador que ya no está, como Quique Bonet. Un jugador que está...
Un mito, una leyenda.
Que jugaba de cierre, y yo al pillar como posicionamiento de cierre siempre me ha gustado mucho, y bueno, la verdad es que son muchos jugadores en los que yo tengo una referencia, pero bueno, me gustaría decir que me quiero guiar en un jugador que está en mi plantilla, como es Márquez, por ejemplo.
Me gusta, que además de esta,
sí,
que gente,
sí,
gente,
además Márquez es un jugador que personalmente las personas, bueno, los invitados, que gente conocida que ha ido viniendo, la mayoría de gente me destaca Márquez, que quizá no es el que marca más goles, ¿no? Lo normal es destacar a Jordi, pero la mayoría de gente que viene, que conozco, siempre me dicen que Márquez es uno de los jugadores que más les gusta y que más suman para el equipo. Yo te iba a preguntar también, porque yo tengo un partido en mente, fue el del Palau Blaugrana, que además marcaste gol, imagino que lo tendrás en el recuerdo. Me gustó mucho la defensa que le hiciste a Ferrao, que creo que ya es uno de los mejores pivos de la liga, lo acabará siendo más aún, pero estuviste muy bien, ¿cómo lo viste? Y también marcar gol en un escenario especial, imagino.
Bueno, el gol, la verdad es que vino pues justamente por pase de Márquez, así que...
Además, perdona que te interrumpa, pero fue de las jugadas destacadas, además, en esa Liga Nacional de Fútbol Sala, que siempre recoge, ¿no?, los mejores goles, las mejores paradas, y esa jugada, una acción colectiva muy bonita, con finalización impecable de Javi Sena.
Sí, ese partido empezamos, el resultado acompañaba para seguir creciendo en el partido y incluso nos vimos con posibilidades de llevarnos el partido. Luego pues salió la calidad individual de ciertos jugadores del Barcelona y acabó por ganar ellos, pero bueno, muy, muy contento, la verdad.
Quizá te quedas con ese partido a nivel individual y colectivo en lo que llamamos de temporada, aunque evidentemente ha habido momentos muy, muy destacables.
Inter,
¿no?,
también en
Inter,
casa.
Inter o el primer triunfo, por ejemplo, contra Palma, fue un gran partido también en el Cabañal.
Sí, en casa.
Varios encuentros donde evidentemente habéis estado a un nivel top.
Bueno, pero contando con el gol, la verdad es que sí, sí me podría quedar con el partido contra el Barcelona allí. Por todo, por la pista y por el equipo que teníamos enfrente, y sobre todo porque le plantamos cara e incluso se llegó a pensar que podíamos puntuar allí. Entonces me quedaría con ese partido, sí.
Un partido más televisado que siempre.
Sí, yo iba a decir que
mola, ¿no?,
podría ser una pequeña referencia para lo que hablábamos antes del Levante este domingo en el Bernabéu, porque fue un partido al estilo de lo que yo creo que necesita el Levante, es decir, que vayan pasando los minutos, que el equipo rival se vaya dando cuenta de uy, que estos, ojo, sí, que no lo tenemos ganado. También en el público, probablemente no había en el Palau el murmullo que pueda haber en el Bernabéu por la situación actual del Madrid, pero sí que yo recuerdo un tiempo muerto en el que Geray dijo, están cagados, y eso hablaba un poco de cómo estaba el Barcelona, que veían que el Levante podía sacar los puntos, y esa yo creo que es la mentalidad que tiene que tener el primer equipo el domingo.
Sí, que además produce que el otro equipo vaya creciendo, ¿no?, como decía Javi, conforme van pasando los minutos. Supongo que también para ti, Sena, un tío que se ha criado evidentemente aquí en Valencia, en el fútbol sala valenciano, en la pista de Maristas, bonito, ¿no? Se lo hemos hecho esta misma pregunta a compañeros tuyos. Compartir vestuario en primera división, pisar el Palau Blaugrana, visitar Murcia, Jumilla, con compañeros como Alex Oviaño, como Pedro, que han sido prácticamente colegas y compañeros de la base en Valencia, y ahora estáis disfrutando de la élite.
Sí, pues imagínate, pues desde que empecé con esto en el colegio Y bueno, ¿quién me le va a decir que iba a estar algún año jugando en primera división? Y encima más con mis compañeros y también con otros compañeros que llevo muchos años jugando fútbol sala aquí en Valencia. Y la verdad es que es todo un privilegio, la verdad.
No sé si alguna vez lo habéis hablado, ¿no? En alguna tarde, alguna cena, algún botellón, ¿no? Entre comillas.
Sí, hecho, seguro,
¿no? De recordar de cómo...
Ah, botellón ahora dices, ¿no? Yo decía hace unos años que dijeron, oye, quizá algún día estará ahí y el otro le diría, nada, va, no exageres.
Hombre,
no.
De jugar contra Picassén, contra el Socorro, con todos mis respetos, ¿eh? A estar jugando contra el Pozo...
Escucha a alguien el Picassén, todo el Socorro, ahí sí que lo tienes claro.
Cambia mucho, ¿no? La película, evidentemente.
Sí, es... Tampoco es de pensar, pero la verdad es que antes de estar aquí en el Levante sí que teníamos una referencia con el equipo que estaba con el Politécnico, que era Maristas, y bueno, quizás sí sabíamos que con una buena proyección hemos tenido suerte de que aquí en Valencia hay un equipo que confíe en nosotros.
Y para el futuro, supongo que asentarse, ¿no? Evidentemente en primera.
Claro, para empezar, este primer año ha sido de sumar todo lo posible, minutos, experiencia, físico, cualquier cosa. Entonces, una vez empezado eso, cuanto más, mejor.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la primera división, ya no en cuanto a jugadores, sino, pues, por ejemplo, hablabas ahora igual físicamente o a lo mejor la calidad técnica con respecto a lo que habías visto en segunda? O sea, esto que dices, aquí nos tenemos que poner las pilas o me tengo que poner las pilas para llegar a la élite.
Sí, lo he comentado alguna vez y para empezar la diferencia que he visto es la calidad en la definición ante el gol. Es algo que he visto muy clave en esta primera división.
Que quizá nosotros es algo que hemos acusado, ¿no?, durante la temporada, que es normal, al final los equipos que
sí,
acaban de ascender...
A la hora de generar, lo hablábamos antes de empezar el programa, no solo era la definición, campear, parece además que se le cargue esa responsabilidad a ciertos jugadores por ser de perfil
no,
ofensivo.
No, el llegar también.
Es a la hora de elaborar juego y de llegar y crear peligro, ¿no?, delante de la meta rival.
Sí, no, yo tenía una pregunta para Javi, hablando de pilas, recargar pilas, vosotros ya que lleváis muchos años con el mismo cuerpo técnico, sois muchos jugadores que están juntos desde hace muchos años. ¿Ha cambiado el nivel de entrenarse de segunda división? Y si ha cambiado, ¿ha cambiado mucho o siempre es más o menos el mismo estilo? Porque te lo pregunto porque en el fútbol profesional muchas veces cuando yo hablo con los jugadores un poco fuera de los micros, mi pregunta es, ¿pero hay tanta diferencia en los entrenamientos desde primera a segunda o también de un país a otro? Quería también saber si,
bueno, la intensidad,
si es así.
¿No?
Yo creo que es la intensidad, pero quiero saber.
A ver, está claro que la intensidad la ponemos nosotros. O sea, realmente que estés jugando en primera, segunda o tercera, la intensidad la metemos nosotros. Claro está que si vemos que cada partido no está saliendo lo que tiene que salir... La intensidad a partir del lunes tiene que mejorar y hasta que lleguemos a un nivel en el que queremos estar. Obviamente la intensidad ha mejorado muchísimo.
Pero tú en los entrenamientos, ¿has notado diferencia en el sentido, hombre, estoy en primera división o solo el domingo jugando el partido?
Sí que lo he notado, porque mis compañeros siempre dan más. Pero yo siempre he pensado que cada partido es el doble que un entrenamiento por todo. Por la tensión que hay en cada partido, por la intensidad que te mete el contrario, por la presión. Entonces, obviamente cada partido hay mucha más intensidad, pero nosotros cada semana intentamos que esa intensidad se transmita al fin de semana para el partido.
Y a nivel personal, el día antes del partido... ¿No duermes? ¿Antes conseguías dormir? ¿Ahora que estás en primera división es más complicado o lo vives siempre de la misma forma?
Bueno, la verdad es que yo siempre he sido un chico tranquilo, ¿no? Nunca he tenido ningún problema a lo que se refiere de no descansar y todo eso. Uh-huh. Puede ser que igual algún partido importante, el primer partido que tuvimos, aquel partido contra el Barcelona en la Fuente de San Luis... Siempre hay algunos nervios, pero bueno, luego al fin y al cabo mis compañeros, hay mucha tranquilidad y tenemos que hacer lo que sabemos.
Sí, además hablando de grandes citas, ¿cómo molaría, ¿no?, para el club, para vosotros, para la ciudad, para la afición del Levante UDM, verse por ejemplo en una copa, ¿no?, como es la de Ciudad Real de este fin de semana, que yo creo que evidentemente sería un sueño
y para nosotros.
Precioso, ¿eh? Y para nosotros, evidentemente, para todo el entorno del club.
Sí, sí, ojalá, ojalá. Pelearemos la temporada que viene por aspirar a ello.
Ahora se lo preguntaré a Gustavo Muñana, que es el otro protagonista que vamos a tener hoy aquí en directo, periodista de mucho prestigio a nivel de fútbol sala. ¿A quién ves más fuerte o a quién ves favorito? Está claro que todo el mundo va a hablar de tres equipos, Barça, Inter y Pozo. Te hago dos preguntas en una. ¿Posible revelación, sorpresa y favorito para el título?
Pues, a ver, podría decir que Jaén podría dar la sorpresa. La jornada anterior ha empatado a 3 contra Inter, entonces puede pasar cualquier cosa. Y luego puedes decir que mi favorito hasta hace unas jornadas iba a ser Inter, pero me mojaría más por el FC Barcelona.
Esa es la valoración de Javi Sena. Estamos aquí en directo en levantoideradio.es, sintonía online, también a través de la 102.5 de la frecuencia modulada, y tenemos ya al otro hilo del teléfono a Gustavo Muñana, lo dicho. Currículum extenso, ahora mismo colaborando en multitud de medios, presentando Pista Azul para Liga Nacional de Fútbol Sala. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar con todos vosotros, Javi, gracias por llamarme.
Un placer siempre tenerte aquí en directo en levantoideradio.es. Ya has compartido este espacio en otras temporadas. Lo primero, se agradece tu presencia aquí, además sabemos que andabas justito de voz.
Siempre que queráis, pero bueno, me he recuperado, me han preparado aquí un vaso de leche con miel rápido y ya me he recuperado para estar a la altura.
Te vemos fuerte, ¿eh? Se avecina ya la Copa de España, Ciudad Real, siempre es precioso, ¿no? Ambiente de fútbol sala, los 8 mejores de la primera vuelta, empezamos el jueves. Estamos también con Javi Sena, jugador del primer equipo del Levante UDM. Nos hablaba ya de sus sensaciones del Barça o de Jaén como posibilidad o como sorpresa, ¿no? Para llevarse el título o para presentar batalla. ¿Cómo ve Gustavo Muñana esta copa que va a arrancar?
Ha hecho una buena radiografía, Javi. Sí. La verdad es que me puede suplir en Pista Azul lo que se venga a Ciudad Real, ¿eh? Porque ha hecho una buena radiografía. Coincido en bastantes aspectos con él. Le he estado escuchando y la verdad es que fíjate, mañana se abre con ese el Pozo Jaén. Yo tuve la oportunidad de ver el viernes al Pozo y aunque ganó bien a Palma, noté algo raro en el ambiente, Javi, de verdad. O sea, como lógicamente la baja de José Ruiz, la baja de Ike también, el estado regresa Fabio, pero de verdad que no es ese pozo tan fluido, tan seguro, es como que al que estamos acostumbrados. Y sin embargo, en el Jaén tiene los ingredientes para dar una sorpresa. Hace años que no hay ningún equipo que da una sorpresa. Bueno, en los cuartos de final de la Copa de Alcalá de Henares de hace 3 años, me parece, ese Caja Segovia eliminando a Inter como anfitrión. No lo sé, ¿sabes? O sea, es decir, yo creo que ahí puede empezar la Copa con sorpresa, y lo veo. Luego, lógicamente, en el Inter Burela veo un partido mucho más tico entre dos entrenadores que van a tener que decir mucho sobre la pizarra, pero lógicamente en la pista tiene más calidad ahora mismo y tiene un fondo de partido increíble Inter Movistar, aunque Burela, que no viene de una buena racha y que ve alejarse los playoffs, yo creo que va a plantar cara, no tiene nada que perder, debuta y precisamente por eso, como no tiene nada que perder, puede darle guerra a Inter. Esa es mi radiografía del jueves. Con respecto al viernes, yo creo que entra en juego el gran favorito, yo creo que es la bestia dormida, por eso lo ha dicho Javi, que últimamente parecía que Inter estaba intratable, pero se ha dejado el liderato por el camino, y al Barcelona le gusta ese papel de ir por detrás. Ha rehuido Carmona del cartel de favorito y le gusta llegar ahora no de puntillas, porque lógicamente el plantillón que tiene es increíble, pero sí que todo el mundo mire hacia otro lado y que aparezca el Barcelona y dé un golpe sobre la mesa. Y yo creo que el partido con Aspil, aunque va a ser muy bonito, ojo a los de Pato, que también son guerreros y jugadores.
Tiene equipo, los vimos el sábado en
Valencia. Equipo bonito de ver, nosotros lo sufrimos, pero sí es un equipo ofensivo, con individualidades.
Mucha calidad, sí.
Yo he hablado con Pato y además Pato es muy campechano y te lo dice, mira, si me quedo atrás me van a inflar y si me voy adelante me van a matar. Entonces voy a ser yo mismo, voy a jugar, voy a disfrutar y que salga lo que salga. Sí es cierto que si Molina está inspirado y cogen alguna, que ya es difícil batir a Paco Serrano ahora mismo, cogen alguna, yo creo que Aspil le puede dar guerra al Barcelona. Pero a día de hoy el Barcelona, de verdad, le veo muy superior, ¿eh? Creo que Ferrao es el jugador más difícil de parar a día de hoy. Creo que Batería está súper entonado, fíjate, Lozano recién renovado, no lo sé, te pones a dar nombres y la verdad que lo veo muy desigualado. Y sin embargo pasamos a la otra eliminatoria, que es la más igualada, la en la que hay más incertidumbre, dos modelos de juego totalmente diferentes. Javi jugó contra ellos hace dos semanas. Yo lo tuve la oportunidad de verlos en Anetasuna, al Magna Levante, y luego también he visto esta semana a Palma en Murcia. Y son dos estilos de juego totalmente diferentes. Uno es el amigo que nunca falla, Magna. Siempre están ahí Javier Severri, Manuel Arregui, Jesulito y Carlitos ponen la calidad. Un equipo joven pero trabajado. Y luego Palma Futsal, que yo creo que es la cuarta mejor plantilla de la liga. No están haciendo la temporada que de ellos esperaban, pero sí es cierto que están en la Copa, pueden llegar a semifinales y van a estar en los playoffs y pueden dar también la campanada. Llegan al momento clave de la temporada sabiendo sus defectos, que sus defectos principalmente son falta de equilibrio, de empaque y sobre todo la transición defensiva les cuesta mucho, porque son un equipo que se va hacia arriba, se va hacia arriba, pero luego correr hacia atrás cuesta y mucho. Entonces, con lo cual, más o menos ahí veo mucha incertidumbre, señores.
Ese es el excelente análisis de Gustavo Muñana. Siempre es un placer escuchar sus palabras. Vamos a situar de forma breve también, Isma, esos horarios para que los oyentes, yo creo, tomen nota. Si pueden ver por la tele, lo pueden ver por la tele. Y sobre todo que se anoten esos horarios y los 8 equipos que van a competir.
Sí, porque empieza ya mañana todo, ¿eh? A las 7 ese Pozo Murcia Jaén Paraíso Interior, que yo también pienso que va a ser un partido igualado. A las 9:15 Inter frente a Burela. Y ya para el viernes a las 7 Magna Navarra contra Palma Futsal. Y 9:15 Fútbol Club Barcelona contra nuestro último rival, contra Ribera Navarra.
Te vas a Ciudad Real, ¿no? Supongo.
Sí, por hecho. Sí, me voy a Ciudad Real además. Todo se retransmite íntegramente por Teledeporte, pero como yo sé que a vosotros esto os gusta mucho, mañana vamos a estrenar en la página web de la Liga, también en el formato de streaming, una sala de prensa virtual. Es decir, nosotros conectamos a las 6 de la tarde para tener protagonistas, para tener invitados, para hacer una previa del partido. Justo desconectamos antes de que entre la señal en Teledeporte. Volvemos nada más acabar el partido con las declaraciones de los entrenadores. Tendremos protagonistas, tendremos el análisis de periodistas especializados que también están desplazados a Ciudad Real, y repetiremos el mismo procedimiento una vez que acabe el partido de Inter y también los partidos del viernes. Es una apuesta novedosa a nivel multimedia de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y esperamos que salga bien, sobre todo porque nada más que acaben los partidos en Teledeporte, la gente se puede conectar a la página web de la Liga pues para ver eso en directo, las declaraciones de los entrenadores, los protagonistas, el análisis, las impresiones, y yo creo que puede enriquecer y bastante lo que es la cobertura mediática de esta Copa de España, que es un tópico, Javi, siempre lo decimos, los futsaleros somos muy muy corporativos, va a ser la mejor, pero es que de verdad tiene una pincha excelente. O sea, yo,
hombre, por el escenario, el Quijote Arena es una pasada.
Sí, la pista azul, qué bonita queda, ya he visto las fotos.
Yo estuve en el Mundial Femenino y ya me impresionó, 5.500 personas en la final Brasil, que lamentablemente perdimos, y me impresionó y dije, qué sitio más bonito, y de verdad que quería ver, le pedí a la gente de la Liga ayer que por favor, en cuanto estuviese montada la pista azul, que me mandase una foto, y nada más verlo dije qué bonito, y tengo una gana de estar allí tremendas porque va a ser espectacular. Fijaos mañana, que a lo mejor el partido de Jaén Pozo a las 7 un jueves es el más frío, pero es que me dicen que va a haber casi 1.500 personas de Jaén vestidas de amarillo. O sea, es decir, imaginaos el colorido que puede haber. Hoy me dicen que ha habido colas en las taquillas para agotar las últimas entradas. Ciudad Real está volcada, Castilla-La Mancha está volcada, Puerto Llano, Valdepeñas, o sea, si no os podéis imaginar la locura que hay, y de verdad que va a haber un ambientazo y bueno, plazas hoteleras agotadas, que os voy a contar, y de verdad que tiene una pinta extraordinaria el torneo, señores.
Pues nos alegramos, nos quedamos sin tiempo, es una lástima, pero siempre lo he dicho, un placer. Te podremos seguir a través de Teledeporte, a través de la web de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y sobre todo disfrutar, es un tópico pero es verdad, de la gran fiesta del Fútbol Sala Nacional, Gustavo.
Y esperemos que el año que viene...
Ojalá, eso iba a decir
levante.
Yo, esperemos.
Ojalá. Un abrazo, Gustavo.
Un abrazo.
Gustavo Muñana, lo he dicho, periodista referencia, sin duda, en esto del Fútbol Sala, colabora con la Liga Nacional de Fútbol Sala, presentando Pista Azul, además colabora también con Teledeporte, lo dicho.
Ha sido poco tiempo,
todo,
pero
un referente
es difícil,
de este deporte.
Es difícil un análisis mejor y más detallado,
más
lo que
exhaustivo
ha hecho Gustavo,
en apenas 6-7 minutos que ha estado con nosotros, sí, en directo. Vamos a ir cerrando ya este Fútbol de Salón, el miércoles 11 de marzo, a modo de despedida, Javi. Lo dicho, un placer haberte tenido aquí, en este espacio, a seguir creciendo como futbolista, y quedan 5 jornadas, a seguir sumando, porque yo creo que en la meta del equipo y de Javi está crecer en la clasificación. Un abrazo y mucha suerte, Javi.
Muchas gracias.
Javi Sena, protagonista hoy en Fútbol de Salón. Isma, disfrutar de las fallas, de la Copa de Fútbol Sala.
También.
Y del Levante el domingo.
Abrazo.
Luca Donati. Un abrazo, se despide Javi Laosa, lo dicho, nos escuchamos en un par de semanas, descansaremos la semana que viene. Un abrazo, macho Levante, el domingo y sobre todo mañana, más actualidad del Levante Unión Deportiva en levanteuderradio.es.
ass nigga left the roof at home. We vibing like, hey, oh, hey, oh, hey. But don't be acting like I need you.
Yeah, it's that fly shit. King shit only. Drop top, no roof.